Habla Alyssa Cooper nuevamente. Ya pasó un minuto de la hora asignada y tenemos una agenda muy abultada hoy, así que creo que deberíamos comenzar. Si alguno de los intérpretes necesita un poco más de tiempo, que bueno, a lo mejor veo que aquí hay gente que ya nos están diciendo que están listos para comenzar. La idea que tenemos con la asistencia es que podamos ver los nombres de las personas en el Adobe Connect. No vamos a mencionar los nombres de todos. Alice va a continuar con la lista completa y la podemos revisar al final para asegurarnos que todos estén en la llamada. Quisiera escuchar los participantes del ICG que no están en la sala del Adobe Connect. Si no están en la sala del Adobe Connect, por favor háganoslo saber ahora y digan su nombre. Habla Heather Dryden. Yo me voy a unir al Adobe Connect y no estoy allí todavía. Habla Alyssa. Gracias, Heather. ¿Hay alguien más que no esté en el Adobe Connect? Habla Milton. Yo estoy en la sala, pero no aparezco con mi nombre. Habla Rasmandi. Me pasa lo mismo que a Milton. Y Daniel Karnberg, más uno. Muchas gracias. Bueno, creo que tenemos ya la lista actualizada. Vamos a poder verificarla al final. Gracias a todos por estar en esta llamada. Voy a hablar de un condicionamiento y les voy a decir que son las 5 de la mañana en el lugar donde yo vivo, así que sean agradables conmigo. Como mencionamos Alice y yo en la lista de correo, vamos a hablar de la funcionalidad de la sala del Adobe Connect, de la posibilidad de poder levantar la mano. Van a ver ustedes que pueden hacerlo si es que quieren hablar. Si quieren hacerlo, entonces levanten la mano, y si no están en la sala del Adobe Connect, simplemente háganoslo saber con su voz y díganoslo, porque no van a poder levantar la mano. Tenemos un grupo bastante grande, 30 personas, 2 horas, muchos temas para hablar. Así que les voy a pedir que sean breves. Queremos asegurarnos de que todos tengan la posibilidad de que se haga su trabajo. Hoy queremos comenzar con las presentaciones. Las personas que no estaban presentes con nosotros en Londres, queremos conocerlos, queremos que se presenten, hablar de dónde trabajamos, de dónde somos, quizás cómo fuimos designados cada uno, si es que tenemos financiación de ICANN para viajar, y si no estuvieron en Londres, por favor, den una breve presentación, eso va a resultar muy útil, y si no están en la llamada, o no estuvieron en la otra llamada, también lo pueden hacer. Así que si no estuvieron en Londres, adelante, preséntense. Soy Jandir desde Brasil. Buenos días a todos. Quisiera expresar mi satisfacción en unirme a este grupo. Ciertamente estoy en el ICG para representación de América Latina y el Caribe. Una breve introducción. Yo participé en el año 2000. en un panel responsable para la negociación de Internet y soy representante de Brasil en el GAC. Hay una intención de participar en este proceso y hay algunos miembros adicionales que están representados con varios sectores y queremos dar una representación un poco más equilibrada, que haya una diversidad lingüística y geográfica. Y quiero también asegurarles que yo entiendo perfectamente cuáles son las propuestas que ocurren no solamente en el ICG, sino también en las comunidades, y que la participación en el ICG no representa la participación del GAC en el proceso comunitario. Muchas gracias. Habla Lisa Cooper, muchas gracias. Creo que tenemos uno o dos miembros del GAC que no estuvieron presentes en Londres. ¿Quisieran ustedes presentarse? Habla Patrick Folstrom. Estamos levantando nuestras manos y estamos esperando que nos avisen cuánto vamos a hablar, así que voy a hablar de todos modos. Soy Patrick Folsom, entonces, soy presidente del SSAC, estoy designado para el proceso del SSAC, al igual que Russ Mundy. Trabajo en Suecia, en Punto Connect. También nosotros llevamos adelante uno de los servidores de raíz y uno de los SSLDs específicamente. Con respecto a la financiación para el viaje, parte de la financiación que yo recibo de ESDICAN como presidente del SSAC, pero también parte de la financiación proviene de los trabajos que yo hago en mi vida diaria. Habla Lisa, muchas gracias Patrick. Tiene ahora la palabra Michael Nibel. Hola, soy Michael. Yo trabajo para la Comisión Europea. Yo nací en Alemania y estoy basado en Bruselas. Estoy trabajando con las cuestiones de Internet desde los años 90 del siglo pasado, incluyendo ICANN y la WSIS. Yo trabajo en cuestiones de política para establecer la Agencia de Información de la Seguridad y de las Redes en Europa. Y también preparo las condiciones y el marco para establecer el TLD europeo.eu. También soy responsable por los últimos documentos de la Comisión Europea sobre la gobernanza de Internet. Fui nominado en el proceso de nominaciones del GAC. No solicité ayuda económica para viajar a Estambul, pero podría pedir ayuda parcial para las reuniones futuras. Habla Lisa Cooper. Muchas gracias, Michael. ¿Hay alguien más que quisiera presentarse? Muy bien, doy entonces ahora la pasable al Joe. Él nos va a hablar sobre lo que va a suceder en Estambul. Ahí está Joe. Como les mandé la nota, la votación se completó. Hubo una especie de carrera con los vicepresidentes, todos los candidatos eran muy respetados y estaban muy bien calificados, pero los dos vicepresidentes son Patrick y Mohamed. Les agradecemos a todos los que participaron, los felicitamos al presidente y también a Wolf. Alisa, en cuanto a los roles, quizás esto se discutiría un poco mejor un poco después, porque tenemos un documento sobre los roles que la gente comentó de algún modo favorable, pero estamos atravesando un proceso en el que estamos discutiendo cómo lograr el consenso y podría haber un rol del presidente en el consenso. Por eso yo no iba a finalizar el documento de los roles hasta que finalicemos el proceso del consenso, solamente para asegurarnos de que los roles reflejen correctamente lo que nosotros estábamos considerando que podía agregarse a la lista de roles en términos de ayudarnos a lograr el consenso. Yo creo que hubo un acuerdo que no estuvo a la altura de los funcionarios del consenso, sino que lo que quería es que nosotros podamos lograrlo y reflejarlo correctamente, porque me parece que tanto en Londres como en la lista hubo una sensación general de que los roles de los funcionarios eran mucho más administrativos que roles de toma de decisiones en el término de ayudarnos a organizarnos y movernos hacia la próxima reunión y asegurarnos que tratemos los puntos de la agenda que había que capturar. Quizás podíamos ahorrar un poco de tiempo y lograr que esto sea una finalización online para poder llegar a un consenso, a un proceso de consenso. Habla Lisa Cooper. Muchas gracias, Joe. Esto tiene sentido para mí. ¿Hay alguien más que tenga comentarios sobre lo que Joe está proponiendo? No veo a nadie que levante la mano. El punto siguiente, y muchas gracias a Joe por llevar adelante ese proceso. Yo solo puedo hablar por mí misma, pero estoy muy contenta de que estén en esos roles y que sean participantes. Alice, ¿podríamos entonces volver? Habla Joe. Alisa, quisiera agregar algo más. Sobre el final del proceso, Heather muy amablemente nos dijo que el GALC no iba a votar específicamente sobre cuestiones como estas, y un tema que nosotros tendríamos que responder, ya sea respecto del consenso o los roles de los funcionarios, del concepto de los funcionarios, es que si un grupo sabe que no va a estar participando en una decisión respecto de una cuestión relacionada a nuestro proceso, nosotros tenemos que considerar si eso afecta al número necesariamente para el concepto de ¿cuál es un número suficiente de gente que participa? Un concepto de foro, si lo quieren así. A mí me pareció que si tenemos 5 personas que están participando o 7 personas que dicen que no van a participar y no son parte del proceso, si es que eso afecta lo que nosotros consideramos que es una cantidad suficiente de personas para que estén en el proceso. Habla Alisa, Jim. Habla Jim. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Joe y estoy muy intrigado también por el mensaje de ayer de Heather sobre la participación del GAC y la naturaleza de esa participación. Y yo quisiera saber si es que eso va a afectar nuestro proceso de toma de decisiones y determinar cómo vamos a lograr lo que logramos y si es que tenemos que considerar estas abstenciones en cuestiones de lo que nosotros llamamos cuestiones administrativas. Quizás cuando lleguemos a esa parte de nuestra agenda, lamento poner a Heather aquí en el escenario, pero a lo mejor ella puede contar un poco más sobre lo que hablamos ayer y contarnos cómo ve ella la delegación del GAC y su participación. Gracias. Habla Lisa. Gracias, James. Vamos a poner a Heather para que nos hable luego. Entonces, parece que Jack no puede tener bien su audio. Tenemos un punto en la agenda que habla precisamente sobre el proceso de consenso y vamos a poder tocar ese tema luego. Vamos a seguir trabajando en el audio de Jean-Jacques. ¿Hay alguien más que quiera hacer algún comentario adicional. Muy bien. El punto siguiente en la agenda es el que pueden ver en la pantalla. Tenemos 4 documentos para comentar y aprobar. La transcripción de nuestra primera llamada, las minutas de las reuniones anteriores, que fueron bastante importantes, y también la matriz establecida por todas nuestras informaciones. Esto está disponible desde hace ya un tiempo. Queremos ver si hay alguien que tenga alguna objeción a aprobar estos documentos, y si no, creo que los podemos considerar aprobados y que el personal de ICANN lo ponga en el sitio web. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo con estos 4 documentos? Quo. Habla Quo. Parece que alguien no puso mi nombre en el informe. El del enlace. En los enlaces solamente dice Elise Gerick y no está mi nombre. Habla Alisa, ¿está hablando usted del documento de la matriz? Habla Quo, en la página que se está mostrando ahora, el del informe preliminar, el de la llamada de julio. Habla Alisa, vamos a trabajar entonces con Alice para que coloque el nombre. Tiene la palabra Raz Pandey. Habla Raz. Gracias. Respecto de la matriz, yo voy a solicitar apoyo de viaje a ICANN en la sección correspondiente. En la sección de el desglose financiero. La divulgación financiera. ¿Alguien más? Mohamed. Habla Mohamed. Muchas gracias, presidente. Solo para ver si entiendo lo que están proponiendo. Usted está proponiendo que nosotros finalicemos y aprobemos los documentos que están en discusión en esta llamada. Quisiera que usted me lo aclare, por favor. Habla Alisa. Sí, las minutas del día 1 y el día 2, las actas del día 1 y el día 2, y la matriz. Esos son los documentos. Así incluimos también la transcripción. ¿Tiene la palabra Joe? Habla Joe. Solo quisiera aclarar que yo pedí financiación parcial para el hotel, etcétera. Y lo otro es que si bien nosotros vamos a estar representando a la ICC, nosotros estamos comprometidos a hacer difusión externa a organizaciones que no son parte de ICC Basis, pero tenemos relaciones con ellas y queremos mantenerlas informadas sobre el proceso. Queremos que eso también se refleje. Habla Lisa, gracias Joe. ¿Alguien más? Muy bien, Alice y Sam, vamos entonces a introducir los cambios y les vamos a colocar este documento en el sitio web. Vamos ahora a pasar a la parte siguiente, que es el proceso de consenso. Así que le voy a pasar la palabra a Wolf, que lo tenemos ahora en la llamada.
Habla Wolf Ulrich. ¿Me oyen? Habla Alison. Sí, lo oímos. Habla Wolf Ulrich. Nosotros enviamos ya la versión número 2 de las guías, los lineamientos para la toma de decisiones y para el establecimiento de consenso. Y hay algunas modificaciones propuestas. Habla Elisa. Le pido disculpas, Wolf. No lo oigo bien. ¿Ahora está mejor? ¿Me oyen?
Habla Wolf. Lo que voy a tratar de hacer es incorporar. Y como también comenté en el proceso anterior, los comentarios que ustedes me dieron. Pero no... no todo esto, porque hay algunas cuestiones que tenemos que discutir. Los intérpretes pedimos disculpas, pero el audio de Wolf es muy malo. Todo esto que estoy mencionando está basado en lo que mencioné sobre los lineamientos del grupo de trabajo y cómo encontrar consenso en el proceso de toma de decisiones. Y en la parte de hoy, el procedimiento para poder encontrar o tomar una decisión es simplemente apuntar a dos niveles de lo que yo llamo aquí recomendación. Y en la GNSO esto se llama el consenso. Y ahora hay algunas discusiones y algunos comentarios que tenemos en la lista.
Y si no es consenso, nosotros lo llamamos como recomendaciones para el consenso. O sea que podemos tener un consenso en el 100% y también recomendaciones cuando se relaciona con lo que opina un grupo minoritario. Uno de los temas aquí es... ¿dónde debería marcarse una diferencia, una división entre estos dos conjuntos? Entre el consenso y las recomendaciones, si hablamos de la cantidad de miembros o si estamos hablando de política con grupos específicos que tengan miembros en especial. ¿O cómo se puede avanzar aquí? También tenemos que ir a la página 2 Muy bien, aquí estamos. Hay dos propuestas. Una que ya está desde el principio y hay otra que es una propuesta alternativa que surgió más adelante. La diferencia que entiendo que existe es, tiene que ver principalmente con evitar hacer una diferenciación desde el punto de vista de temas que son sustanciales y los que no son sustanciales. En algunos casos puede parecer que hay similitudes, entonces hay que tratar de determinar esa diferencia para este documento. Aquí estamos tratando de dilucidar si el grupo va a tener que tomar decisiones y si habrá algo que se haga fuera de la lista de correos. En ese caso, es necesario tomar todos los aportes y las decisiones en las reuniones presenciales. En este sentido, debemos tener una regla, una norma que establezca que necesitamos una mayoría y también una cantidad mínima de los representantes de los distintos grupos interesados. Porque en este sentido es muy importante considerar todas estas participaciones. Creo que, desde mi punto de vista, estos son los temas centrales que yo quisiera señalar. Habla Lisa. ¿Quiere usted ocuparse, Paul, de las intervenciones? Habla Paul. Gracias. En realidad, no entendí bien cuál es el motivo por el que no tenemos aquí la versión 13 bajo tratamiento. Veo que hay algunos cambios sugeridos a la redacción que fueron tomados en cuenta, pero no estoy seguro de si estos deberían colocarse en la versión 2. Habla Wolf. Tal vez me equivoqué, yo estaba hablando en realidad de lo que debería incluirse como versión 3, son los cambios que puse en el Dropbox anoche. ¿Alisa? Alisa, veo su mano levantada. Habla Alisa. Creo que se está proyectando ahora esa versión. No estoy yo controlando aquello que aparece en la pantalla. Habla otro participante. Habla Lisa. Lo que se está proyectando es la versión correcta. La pregunta es, ¿estamos viendo la versión 2 o versión 3? Muy bien, habla Wolf, se está proyectando la versión 3.pdf, pero también hay una .doc que está subida al Dropbox desde ayer a la noche. Habla Lisa. Sí, está bien. Habla Paul. No quiero confundir a nadie aquí. Ahora tenemos la versión más actualizada aquí en la pantalla. Entonces, de esto estamos hablando. Está hablando Wolf. Quisiera saber si tienen comentarios con respecto a esta versión, también vinculados con la versión 2 o con esta que está aquí. Tal vez yo pueda hacer un comentario, pero tal vez podría actualizarnos un poco. Habla Wolf. Básicamente aquí tenemos cambios de redacción con algunas palabras alternativas para poder expresar los principios. Las alternativas piden un poco más de estructura para lograr mayor claridad. Y la última parte del... Tal vez no queda del todo claro con respecto a las minorías. También la definición de un consenso general. Y cuáles son los requisitos, qué cantidad de miembros se necesitan para poder establecer que existe un consenso general. Obviamente tendríamos que tratar los detalles específicos para eso. Habla Wolf. Gracias, Paul. Aquí tenemos... Podemos someter esto a consideración para poder mantener un debate. Alisa, ¿usted está en la cola? Habla Alisa, sí, estoy en la cola. Creo que Wilson estaba antes que yo. Habla Milton, ¿me oyen? Sí, sí es. Si ustedes publican un documento una hora antes del inicio de la reunión, no tienen que sorprenderse si hay gente que no lo ha visto. Y estoy siguiendo la propuesta que ha hecho Wolf y creo que me gusta la redacción alternativa que presentó Wolf porque creo que representa una simplificación. Hay distintos motivos editoriales por los cuales prefiero esa redacción, pero desde el punto de vista conceptual no estoy seguro de querer afirmar, si bien apoyo la idea de que algunos grupos han sido más privilegiados dentro de la ICANN, no diría que el 100% de esos miembros van a tener el requerimiento de llegar a una conclusión. Creo que el acuerdo que podemos aceptar es que si todos dentro de un grupo específico no está de acuerdo con una solución, entonces la idea sería que todos los miembros de los grupos de las comunidades de clientes tal vez no se sienten cómodos con ello. Por otro lado, lo que le quisiera decir a Wolf es que me gusta mucho la redacción, a ver si alguien me ayuda a llegar a esa parte, identificar maneras adecuadas en las que se puede modificar una propuesta para que sea aceptable. Esto es mucho mejor que la redacción original. Sí creo que esto ayuda a identificar cómo hacer modificaciones y cómo cambiar determinada redacción o mantener alguna redacción. Habla Wolf. Gracias, Milton. Entonces, ¿ustedes se inclinan más a apoyar este tipo de modificaciones? ¿Y usted nos podría dar sus sugerencias por escrito también? Habla Milton. No, lo que estoy diciendo es que en su versión preliminar, en su borrador, que está aquí en Adobe, me gusta más la redacción alternativa que la original. porque hace referencia a identificar maneras posibles en las que se pueda modificar una propuesta para que ésta sea aceptable. Creo que se debe conservar esa redacción. Habla Wolf. Muchas gracias, Milton. ¿Joseph? Habla Joseph. Gracias. Mi preocupación tiene más que ver con lo siguiente. Yo no tengo problema en sugerir que las comunidades de clientes o las comunidades operacionales tienen un lugar especial y que tienen que estar incluidas y tienen que estar de acuerdo, ya sea que esto significa que están representadas en nuestro grupo o no todo el mundo en la comunidad puede estar de acuerdo, pero la mayoría sí está incluida o está de acuerdo. Eso lo entiendo, pero básicamente comprendo por qué estas comunidades tienen que ocupar ese lugar. Mi preocupación tiene que ver con el hecho de que tengamos varias decisiones y si hablamos de una minoría, existe la posibilidad de que un grupo pequeño represente a la mayoría de los usuarios finales, comerciales y no comerciales, o empresariales y no empresariales. Y tal vez eso se transforme en un problema numérico, porque si es una minoría desde el punto de vista numérico, tal vez su voz no sea escuchada. Entonces creo que tenemos que tener en cuenta que si hay segmentos grandes de un grupo que tienen alguna inquietud, esto puede transformarse en un problema también para lograr el consenso cuando esto pasa a la comunidad Atlas. Entonces, no todas las organizaciones pueden estar en esta situación, pero si tenemos grupos representativos que numéricamente son pequeños, pero representan a un segmento muy grande, allí tenemos un problema y tenemos que dilucidar cómo manejarlo. Lamentablemente estoy sugiriendo un problema sin poder darles una respuesta, porque realmente desconozco cuál es la solución. Tal vez sea una cuestión de un cálculo numérico, tal vez sería una determinada fracción de los individuos, pero habrá que determinar cuántos representantes tenemos desde el punto de vista físico, pero también cuántos son dentro de una organización parte del consenso. Tal vez eso pueda aliviar el problema. Gracias. Habla Wolf. Gracias, Joe. Y quisiera pedirle a Jean-Jacques, y les pido por favor que digan su nombre siempre cuando hacen una intervención para que aparezca en las actas. Joe, gracias. Uno de los temas centrales tiene que ver con desarrollar las conclusiones y las decisiones que se deben tomar en este grupo. Y también con el rol específico de estas comunidades o de las partes interesadas. Si se fijan, hay 13 grupos de partes interesadas, donde tenemos la GNCO, RSSAC, y todas tienen un papel, un rol combinado. La CNCO, la GNCO, en algunos aspectos, tal vez. Entonces, ayudaría mucho si pudiéramos determinar la forma de asignar a esos grupos los puntos específicos que más les son más pertinentes. Creo que tal vez esa sería una forma de encararlo. ¿Jean-Jacques? Jean-Jacques tiene la palabra. Habla Jean-Jacques. Hola, ¿me oyen? ¿Me oyen? Habla Jean-Jacques Souvenat. No estoy... seguro de haber entendido o ha escuchado todo lo que dijo Joe al principio, pero según lo que se ha presentado aquí, me preocupa que esto pueda llevar a un compás de espera para que se expresen las posiciones. Creo que debemos adherir a la noción de que si una determinada cantidad de miembros del ICG opinan de determinada manera, se tiene que avanzar. Porque toda la idea de consumidor o de cliente, y para definir las comunidades, es importante desde el punto de vista de las entidades, por supuesto, pero a veces esto se subraya demasiado fuerte y no deja ver algunos elementos importantes del grupo. Mi segundo comentario tiene que ver con las personas que vemos, o con lo que estamos viendo en la pantalla ahora. Quisiera volver al título donde se hace referencia a principios, la metodología para tomar decisiones. Y el párrafo específico que hace referencia a principios, la segunda viñeta, donde dice que el recurso para cualquier forma de votación debería ser la excepción. Yo creo que debería agregarse que un miembro del ICG puede solicitar una votación sobre un tema específico o algo en ese sentido, porque no queremos simplemente decir la votación no es saludable, sino que queremos decir la votación es posible cuando consideremos que es pertinente. Al principio de nuestro trabajo conjunto, yo sugerí que la votación se podía establecer para una cantidad limitada de temas o cuestiones. Uno podía tener que ver con la estructura. Eso ya está finalizado y felicito a aquellos que resultaron electos para conformar la estructura del ICG. Pero creo que quedaría mucho más claro si agregáramos esta referencia a la votación. Ahora, la votación puede establecer una obligación de decir sí o no, o incluso de abstenerse. Y se puede establecer que se debe dar las razones por las cuales se vota de una manera o no brindar dicha explicación. Esos son los comentarios que quería hacer.
Habla Wolf, muchas gracias Jean-Jacques. Lo vamos a tomar en consideración. Creo que nos estamos quedando un poco sin tiempo para esto, pero a mí me gustaría darle la palabra a Martin, porque él también nos habló de estos principios y quizás podamos terminar con ese tema y luego continuar con la lista de asuntos que tenemos. Martin, por favor. Habla Martin. Yo quería decir que Alisa estaba en la lista primero y estuvo escribiendo pacientemente. Así que si Alisa quisiera hablar primero, habla Alisa. Yo puedo esperar un poco más. Habla Martin. Muchas gracias, Alisa. Yo sugerí un conjunto de principios y levanté la mano para decir que estoy bastante conforme con la redacción que se logró. Y quiero agradecerle a Milton por haber marcado los comentarios para las personas que quieren lograr algún tipo de consenso e identificar la forma en la que ellos creen que sus propuestas se deben modificar y hacerlas aceptables. Quisiera ver que esto se incluya en la versión final. También he sido un poco hostil a la idea de terminar en una votación, particularmente cuando hay un equilibrio bastante delicado entre los distintos lados, las distintas partes. A mí no me gusta la votación porque siempre hay perdedores y porque tiene una visión de lo que considera la mayoría. Y el resto de las personas no son tomadas en cuenta. Por eso creo que tiene que haber un equilibrio adecuado y unos aportes adecuados. La idea de que hay una comunidad, al menos para el acuerdo temporario, bueno, sí, yo creo que esa ha sido una forma de que podamos decir que hay una salvaguarda, y yo podría aceptar esto en algunos casos. Sin embargo, yo siempre diría que preferiría que no vayamos a una votación, salvo que haya una muy buena razón para esto, o si se genera un comité que selecciona al presidente y a los vicepresidentes. Por eso me parece que eso era lo que tenía que agradecer, que decir para mi lista. Muchas gracias. Habla Wolf. Muchas gracias, Martin. Alisa, vi que tenías la mano levantada, así que quizás ahora quisieras hacer tu comentario. Habla Alisa. Voy a dejar mi comentario para más adelante y si alguien me puede bajar la mano, le voy a agradecer. Tenemos que avanzar. Teníamos una pregunta antes para Heather sobre el GAC y sobre la votación. Así que creo que es importante escucharla, darle la palabra final sobre este tema. Habla Heather. Muchas gracias. Voy a ser breve. En la medida en que yo pueda ofrecer claridad sobre este punto y de hablar en general, en el GAC, y ciertamente desde mi punto de vista, nosotros tenemos ciertas dudas en lo que se refiere a la votación. Creo que eso es algo en términos generales. La parte del gobierno se refiere más a focalizarse en el consenso y a los procesos consensuales. Creo que Martin fue muy claro en su comentario sobre ver que el énfasis tiene que estar en trabajar hacia el consenso y no implementar ese proceso en un momento muy temprano. Esa es la forma en la que los gobiernos tienden a ver estos procesos para poder lograr algún tipo de decisión sobre el consenso. Y luego, en particular, la pregunta es lo que yo llamo una pregunta un poco obtusa. Si nosotros hablamos sobre la votación y el proceso para elegir a un candidato, o si hay un doodle poll, o si se hace una pregunta muy, muy específica, es poco probable que los participantes del GAC puedan participar en el ICG y que puedan votar. Como yo mencioné cuando tuvimos nuestra reunión en Londres, las personas del GAC no están allí para expresar un punto de vista del GAC. Y eso se reduce a esta cuestión sobre votar, sobre una pregunta muy estrecha. Yo veo que cuando estamos hablando del consenso, es posible que el grupo de contacto o los participantes del ICG, del GAC, y el liderazgo del GAC, con sus vicepresidentes, etcétera, lo que van a tratar de hacer es expresar un punto de vista y ver cuáles son los puntos de vista expresados más de una vez en lo que vuelve al ICG. Y también esta es una forma de tratar de recibir más aportes sobre temas más sustanciales. Por eso el grupo de contacto va a ser el que va a tratar de involucrar a los gobiernos individuales en el GAC o tratar de hacer un poco de difusión externa para poder implementar este aspecto. Queda claro que hay gobiernos individuales que quieren hacer sus aportes del modo en que esto suceda, y hemos tenido procesos de comentarios públicos que pueden estar disponibles a medida que estos procesos avanzan, y de nuevo creo que es posible. Me parece a mí que es muy difícil, como nos dijo Joe, hablar de las preguntas y cómo esto debe ser entendido. Ciertamente yo tomé esta pregunta y lo que vamos a tener que mencionar es si los participantes del GAC no van a expresar su punto de vista o, entre comillas, votar, y si es que nosotros tenemos que hacer lo mejor, tenemos que poner un esfuerzo para tratar de entender qué significa un silencio en particular o explicar cómo vamos a dar nuestros aportes en este tipo de cuestiones. Espero que esto haya sido útil y lo voy a dejar allí. Habla Wolf, muchas gracias Heather. Y le voy ahora a ceder la palabra para que volvamos a este tema, porque Alisa ya comentó, hizo un comentario general en la lista y quisiera que nos dé una base más clara sobre cómo avanzar. Y si es que tratamos de lograr un consenso, los intérpretes pedimos disculpas, pero es muy difícil entender el audio. Esto entonces es una cuestión, y lo que yo también entiendo a partir de la discusión es cómo la votación o expresar una voz va a ser llevado adelante. Esto tiene que estar incluido en el documento con más detalle. Por otro lado, si hablamos de votación o de hacer un polling o lo que ustedes, como ustedes quieran llamarle, eso significa que hay gente que prefiere una votación o un sondeo, uno o el otro. Y en este caso tenemos que definirlos. Quizás con algún tipo de lista o alguna otra cuestión que podamos poner para discusión. Alisa, entonces, te cedo la palabra. habla Lisa Cooper. Gracias, Wolf. Creo que esta es una discusión muy productiva. Sé que la gente tiene deseo de ir cerrando este tema. Pero yo creo que esto es productivo y que tenemos que dedicarle un poco de tiempo a refinar un poco estos temas en la lista de correo. Voy a sugerir que desde el tiempo en que la gente se sube al avión para ir a Turquía, quizás la semana que viene, podamos tener esto terminado y que todos puedan hacer sus sugerencias con esto en mente, que podamos ir cerrándolo. Yo sé que soy una de las personas que ha presentado estos temas y quisiera que tengamos listo el borrador la semana que viene. Vamos a avanzar entonces con la carta orgánica, que es lo que nos va a mencionar Yari. Yari, entonces, habla Yari. Muchas gracias, esto es simple. Voy a compartirles el documento. Ahí está. Esto nos llegó un poco tarde, hace más o menos una hora, así que les pido disculpas. Lo primero era mirar todo lo que yo había visto, todos los comentarios, y tratar de entender qué decían, de algún modo resumirlo como cuestiones editoriales o puntos de vista personales, etcétera. Y luego, cosas que estaban por fuera del alcance de la carta. Por ejemplo, había un par de comentarios que yo creo que estaban más relacionados con la solución que nosotros deberíamos tener para el año que viene en lugar de una carta. Creo que eso debe ser diferido. Si miramos desde la segunda hasta la última página de este documento que les estoy mostrando, es el resumen de los cambios sugeridos. Les muestro el documento en sí. No hubo muchos cambios, hubo una pequeña cantidad. Y también pude referirme a otras cuestiones que, en mi opinión, bueno, yo quería que simplemente ustedes lo sepan. La configuración de este pedido de feedback es que hubo una objeción muy importante para reescribir todos estos cambios editoriales. Mi recomendación entonces es que, bueno, podemos decidir que esto es algo que debemos abordar y el resto son los temas que podemos ignorar. Hay algunas cosas entonces que nosotros tenemos que tener en cuenta que ustedes ven en esta página. La primera es sobre los otros aportes que nosotros recibimos de las comunidades operativas externas. Ustedes saben que la carta solicita esos aportes y creo que en la carta eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, es decir, recibir las opiniones de la comunidad externa. Lo otro que apareció es si los puntos de vista del disenso tienen que ser documentados o no. Me parece a mí que esto sería una buena práctica. Esto no sale del peso de la recomendación en general. Yo no creo que la carta tenga que tener otro documento en el proceso. También hubo algunos pedidos En el sentido de que tenemos que tener un link a la discusión que estamos teniendo ahora, la discusión es paralela. Creo que podemos agregar un vínculo a la carta. Si lo pueden poner, eso sería muy bueno. Quisiera tener ese link en la página del ICG. En lugar de que esté en la carta. Y luego hubo un comentario en el sentido de que si hay una necesidad de actualizar la propuesta, esta propuesta tiene que ser presentada a la comunidad global. Tenemos que enviarla al ITF y hacer un cambio que corrija esto. Hay algunas revisiones y verificaciones que se han tomado para las propuestas. De todos modos, creo que esto es razonable. Hubo algunos detalles editoriales respecto de compartir información, algo sobre el sitio web. Yo sugerí que se hagan algunos cambios, las ediciones son simples. Y creo que tenemos que ser más específicos sobre la relación de nuestro trabajo y el trabajo de la responsabilidad. Hay algunas razones por las cuales vamos a hacerlo esto un poco más adelante. Sin embargo, una forma de resolver este comentario sería agregar algún texto en la parte donde nosotros evaluamos o tenemos en realidad nosotros todo un concepto de que tenemos que hablar de esos aspectos de la responsabilidad. No todas las partes de la responsabilidad le quedan claro a todos dentro de ICANN, pero esas partes son relevantes para la IANA. Estoy sugiriendo entonces que agreguemos eso. Y finalmente, hay gente que dice que este no es el momento para comentar. Tenemos un ejemplo negativo, en el sentido de que la carta está allí desde hace un mes. Hay gente que ya ha tenido tiempo para mirarla, pero de nuevo, esto es algo en lo que tenemos algún minuto por separado. Creo que es un proceso de buena práctica en el sentido de separar las tareas y que lo podemos analizar por separado. Creo que si me dan un momento vamos a poder hacer comentario.
Muy bien, espero que empiecen a ver cómo voy avanzando. Esta es la carta orgánica en su forma preliminar. En la primera página no hay cambios sustanciales. Creo que el primer cambio lo podemos ver aquí. Esta es la parte donde agregamos el requisito de tener suficientes mecanismos de responsabilidad. Entonces aquí decimos que en su totalidad también necesitamos incluir suficientes mecanismos de responsabilidad para realizar la función de la IANA. Más abajo decimos que en caso de que se necesiten cambios para solucionar problemas o para lograr un apoyo más amplio, el ICG trabajará con las comunidades operativas de manera similar a como se ha descrito en la tarea 2, indicada anteriormente, que las actualizaciones están sujetas a algún tipo de verificación. Creo que esto es adecuado, ¿no? Es lo apropiado. Y luego en la última página hablamos del compartir información. Yo eliminé la palabra should en inglés, debería, para poder agregar las palabras públicamente accesibles y abiertos, en referencia al sitio web. Ese es el tipo de cosas que yo personalmente recabé a partir de los comentarios que recibimos. Tal vez haya alguna cosa adicional que se pueda incluir, pero tendremos tiempo para hablar de este conjunto de modificaciones. Quisiera saber si les parecen razonables. Veo que hay algunas palabras. Alice, ¿usted se ocupa de la cola o lo hace usted? Lo hago yo. Habla Alice, hágalo usted. ¿Randy? ¿Debo hacer algo para permitirle a las personas tomar la palabra aquí? Habla Alice. ¿Jandir? Debería poder hacer su intervención. Habla Jandir. Sí, ¿me oyen? En primer lugar, quisiera agradecerles por armar toda esta carta orgánica y deben tener en cuenta que esto no debe ser, mis comentarios no deben ser tomados como un aporte en nombre del GAC, sino como comentarios a título personal. Al leer la carta orgánica, sobre todo el tema de que el trabajo sustancial de la ICG tiene que tener que ver con aquellas comunidades más afectadas por las funciones de la IANA. Yo estoy pensando en todas las derivaciones vinculadas con las políticas públicas en este sentido. Si les piden a los gobiernos que hagan un papel, desempeñen un papel en términos de política pública, creo que la operación del ICG no debe estar guiado por un par de perspectivas de política pública sin tener el apoyo público. Quiero explicar en mayor detalle qué es lo que quiero decir. Creo que las comunidades pertinentes dentro del ICG deberían poder introducir las cuestiones de interés relacionadas con los nombres de dominio. Tenemos un cronograma muy estricto con la CCNSO y la GNSO, pero si quieren que haya una transición adecuada de las funciones de la IANA hacia la comunidad global de partes interesadas, muchas veces la motivación puede ser política y no de índole técnica. Y esta es la visión de mi país. Por eso nosotros creemos que se tienen que tener en cuenta todas estas posiciones, tanto desde el punto de vista de los métodos de trabajo del ICG como de las discusiones de política pública. Esta visión es totalmente compatible con el anuncio de la NTIA. Ese anuncio no decía que no debía haber influencia a los gobiernos en el proceso, sino que la coalición no debía estar guiada por la influencia de un gobierno. Entonces, creo que esto es importante considerarlo antes de entrar en todos los pormenores de esta carta orgánica. Habla Yari. Si me permiten responder rápidamente, no dijo nada con lo que esté en desacuerdo yo. Creo que tiene razón. Usted hizo referencia a la GNSO y a otras unidades. Y creo que es necesario considerar este abordaje. Pero ¿usted tiene algún pensamiento, alguna reflexión en particular que no hayamos cubierto aquí en esta carta orgánica? ¿Algo que realmente les moleste, los incomode? ¿Algo que quisiera que mejoremos? Habla Chandrik. Gracias. Acabo de expresar simplemente la opinión de mi país y no del todo el GAC. Estos son temas que nos interesan y nos parecen importantes y los queríamos expresar. Con la CCNSO, la GNSO, nosotros esto lo podemos establecer en nuestros comentarios y sugerencias. Habla Yari. Muchas gracias. Creo que usted va, que esto es muy útil. Seguimos avanzando. Milton, usted venía primero. Me confundí. Habla Milton. Bueno, habla Milton Müller, representante del grupo de partes interesadas de usuarios no comerciales de la GNCO. Quiero hacer algunos comentarios con respecto a los comentarios que hizo Chandri. Así que, en primer lugar, quiero decir que yo leí todos los comentarios. Y con respecto a los cambios específicos a la Carta Orgánica, creo que han hecho un trabajo muy bueno. Estoy de acuerdo con todo lo que se propone aquí. Lo que quiero señalar es que hay muchos comentarios con respecto a la cuestión de responsabilidad y en realidad están mal interpretando el papel de esta Carta Orgánica. Como usted señala correctamente, la finalidad de la Carta Orgánica no es dar un mecanismo detallado a través del cual se interactúa con otros en procesos de responsabilidad. La Carta Orgánica básicamente establece cuál es el alcance de nuestras actividades, sin entrar en detalles, básicamente hace referencia a las normas y a las cuestiones estatutarias, y básicamente establece cuál es la función fundamental de una Carta Orgánica. Y es importante que la gente entienda esto, y me parece que no lo llegan a entender cabalmente. Hay algunas cuestiones que se vinculan al debate de la Carta Orgánica que en realidad pertenecen a otro ámbito. Hay otros procesos de responsabilidad, y la manera en que nosotros manejamos la responsabilidad tiene que ver con la propuesta que le hagamos a la NTIA. Y allí se tendrá que involucrar a esos otros procesos de responsabilidad. Estos son los que ha establecido la ICANN. Por supuesto que nosotros no podemos establecer un mecanismo específico. Y hay propuestas específicas para establecer la responsabilidad en relación con la función de la IANA que pueden surgir de todo este debate, pero quería dejar esta aclaración. Y esto me lleva al tema expresado por el representante de Brasil. Él se preocupa por las cuestiones de política pública vinculadas con la transición de las funciones de la IANA. Básicamente tenemos un gobierno a cargo de estas funciones y ese gobierno estaba en posición de derivar determinadas políticas públicas fuera de la comunidad de la IANA para un determinado fin. Entonces, en la forma en que se implementan las políticas dentro del ICANN o dentro del IETF o dentro de las distintas comunidades, de eso estamos hablando, por eso estamos hablando de esta transición. Que las funciones de la IANA no deberían ser una entidad que formule políticas, ni tampoco un mecanismo para dirigir a determinado lugar las políticas. Hay que trabajar dentro de las comunidades que formulan políticas para esas políticas. Nosotros tenemos que trabajar para implementar esas políticas, pero no para modificarlas. Eso es lo que yo quería decir. Habla Yari. Gracias, Milton. James. Buenos días. Habla James. Un comentario rápido y una observación con respecto a lo expresado por el representante de Brasil en relación con el interés público y la parte política, ¿no? Y todas las implicancias. Creo que no se puede ignorar totalmente esa observación. Creo que entiendo esa observación. Y quisiera hacer un par de sugerencias que tratan de arrojar un poquito de luz aquí. Cuando hablamos de responsabilidad de nuestra Carta Orgánica, propongo que también incluyamos la idea de un mecanismo de responsabilidad independiente. Porque yo veo que la palabra responsabilidad a veces puede ser usada en exceso para transmitir algún concepto que tal vez no sea el que nosotros queremos representar aquí. Nosotros queremos hablar de una independencia, porque de esto hablamos cuando hablamos de las funciones de la IANA y un mecanismo de responsabilidad. Entonces, si vamos a incluir el término responsabilidad, considero que debemos identificar esta idea de un mecanismo independiente. Ese es mi comentario. Gracias. Habla Yari. Gracias. He tomado nota de algunas observaciones que han hecho otras personas. El problema principal con la responsabilidad tiene que ver con que hay distintos tipos de responsabilidades o de procesos vinculados a la responsabilidad, y la función de la IANA tiene que concentrarse en algunos aspectos. Yo tomo nota del agregado de la palabra independiente, creo que estoy de acuerdo. ¿Mohamed? Habla Mohamed El Bashir. Muchas gracias por este resumen que nos ha brindado. Tengo un comentario sobre este documento. En la lista de distribución hubo un debate sobre la decisión del ICG de determinar a quién se le hacían determinadas propuestas. Y hubo varias discusiones o comentarios en la lista de distribución en este sentido. Y básicamente hablábamos de permitir a otras comunidades también hacer sus aportes. En la segunda página de la Carta Orgánica se establece aquí una referencia a las comunidades operativas, pero creo que todos entendemos cuán importante es la transición para estas comunidades operativas, y la propuesta en realidad tiene un papel crítico para que esto tenga éxito. Y creo que esto tiene que estar alineado con la discusión que estamos teniendo en el RFP con respecto a la presentación de propuestas. Hay dos documentos que están vinculados a esto. Este es el comentario que quería hacer. Creo que hablamos aquí de estas comunidades operativas y también hay comunidades interesadas en este proceso actual, pero tal vez esta puede ser una decisión fundamental más adelante. Creo que Martín y Manal han planteado estos temas con respecto a los TLDs, y creo que tiene que haber una cierta coherencia en estos documentos con nuestro abordaje. Habla Yari. Sí, gracias. Esta es una observación muy válida y veo que aquí en la Carta Orgánica se hace referencia a esto que usted menciona, que también tenemos que recopilar el aporte que se recibe más por fuera de estas comunidades operativas. Creo que es muy válido lo que dice. No veo ningún otro pedido de intervención por el momento. ¿Alisa quiere hablar ahora o pasamos al otro tema? Habla Lisa, creo que debemos detenernos aquí porque todavía tenemos algunos temas más para tratar y no nos queda tanto tiempo. Entonces quisiera saber si antes de pedir que nos digan si hay alguna objeción, si tenemos que poner en una lista todas estas observaciones o si podemos pedir ahora las opiniones. Habla Yari. Tengo que hacer una modificación más que me olvidé de poner, que es esto de la palabra independiente. Tal vez esto se pueda discutir a través de la lista de distribución, pero quisiera preguntarle al grupo si en términos generales están de acuerdo con estas ediciones, con estas modificaciones, si les parecen que es lo que necesitamos incluir a partir del periodo de comentarios o hay algo más que tengamos que agregar. Siéntanse libres de expresarse ahora, si les parece que hay algo que no está bien. Tal vez Joe y Paul quieran hacer algún comentario. Habla Joe. Lo del ICC Basis. Siempre es difícil leer un documento para tratar de identificar qué es lo que le falta. Yo creo que en un momento hubo una referencia a que una de las finalidades era mantener la funcionalidad y la disponibilidad de las funciones de la IANA. Creo que esto es esencial para el operador de la IANA y también para todas las comunidades que la utilizan. No sé si esto se perdió en el proceso de edición o todavía está retenido en ese documento. Habla Yari. En el primer párrafo hace referencia justamente a este tema. Habla Joseph, perdón, me salté justo esa parte. Habla Yari, Paul tiene la palabra. Habla Paul, gracias por todo el trabajo que han realizado. Creo que todo tiene mucho sentido. Quisiera pasar a que se publique todo lo que acordamos para tener estos principios generales, sin necesariamente dejar todo grabado en piedra, pero tomarlo como una base y publicar una carta orgánica ya actualizada para poder conciliar todas estas modificaciones que se han hecho con esta discusión. Habla Yari. Me parece que están expresando aquí el acuerdo con estas modificaciones. Entonces, si yo publico esta carta orgánica, tal vez le pueda faltar un par de ediciones menores, podemos publicar esta versión como la versión vigente y tal vez, si de aquí a un mes vemos que hay algún problema, podemos hacer otra modificación, ¿no?
Daniel Karenberg, usted levantó la mano. Lo escuchamos, Daniel. Habla Daniel Karenberg. Mi única sugerencia es dar toda una semana de comentarios y por todos los serios desacuerdos que hay, en lugar de hacerlo esto este fin de semana. Creo que, si bien yo estoy de acuerdo en que tenemos que ser rápidos y ya estar terminando, creo que tendríamos que dar 5 días adicionales. Habla Yari, es razonable eso, lo podemos hacer. Habla Yari, solo para apoyar lo que ha dicho Daniel, quizás sería un periodo de comentario público paralelo. Nosotros lo discutimos en la lista de correo y al mismo tiempo el comité tiene la posibilidad de hacerlo para que no haya dos procesos. Es decir, que ni bien terminemos esta reunión, la versión que acordemos se puede publicar con el comentario público y al mismo tiempo la podemos discutir en la lista de correo y luego cerrarla, para que no tengamos 12 comentarios consecutivos. Habla trabajador, no sé muy bien a dónde vamos a ir, pero podemos tener otro periodo de comentario en el que estamos de acuerdo en establecer qué es lo que queremos y luego lo podemos reabrir. Pero creo que nos corresponde a nosotros ahora recolectar los comentarios. Habla Lisa, tenemos que avanzar en nuestra agenda. Quizás no vamos a poder lograr los temas que tenemos que lograr para el IGF, así que vamos a ir avanzando en los siguientes detalles. Muchas gracias, Yari, por tu trabajo. Porque tenemos poco tiempo, creo que vamos a pasar a la parte de la secretaría. Tenemos que hablar sobre la secretaría y la declaración del IGF. Tenemos muy poco tiempo, así que si podemos avanzar hacia ahí sería excelente. Muy bien, habla otro orador. Voy a tratar de hacerlo rápido. Habla Adiel. Tenemos un consenso sobre la mayoría de lo que tenemos que discutir y acordar y cómo proceder. Este documento tiene la aceptación de dos acuerdos que nosotros tuvimos en Londres. Nosotros consultamos a una compañía independiente para establecer la secretaría. Recibimos fondos de ICANN y también hubo un debate en ese momento de que nosotros deberíamos contratar esa secretaría independiente a través de un contratista independiente. Esa fue la suposición original. Y ahora, a partir de los distintos debates que tuvimos en la lista de correo, no sé si hay alguien que quiera levantar la mano, nosotros tenemos la necesidad ahora de tener un contratista independiente para la secretaría independiente, lo cual significa que podemos tener una secretaría independiente contratada por la ICANN. Esto fue lo que apareció a partir de los debates que tuvimos y hay muchas personas que hablaron de su inquietud de los tiempos en este proceso. Tenemos que avanzar muy rápidamente para que la secretaría esté funcionando. También hubo algunos aportes o algunos comentarios respecto a que ICANN tenga un personal que se desempeñe dentro de una secretaría, pero eso que sea aparte del ICG, es decir, que ahora nosotros tenemos que acordar eso, y creo que hay un factor crítico a tener en consideración, que es el tiempo, el cronograma, nuestros plazos. Tenemos que asegurarnos de que nosotros ponemos en marcha este proceso rápidamente para ser operativos. Creo que tiene que haber acuerdo en estas dos preguntas. Una, si nosotros queremos tener una secretaría independiente que sea contratada por la ICANN y pagada por la ICANN, o si a nosotros nos parece bien utilizar al personal dedicado de ICANN para que se desempeñe dentro de la secretaría y que trabaje dentro del ICG. Eso es lo que tenemos para decir rápidamente. Este está en el texto que estamos proyectando aquí. Podemos ajustar el texto rápidamente para reflejar nuestra decisión final. ¿Hay algún comentario? ¿Hay algún comentario entonces sobre estas dos preguntas? Creo que tengo aquí a Russ. luego a Mohamed, habla Raz. Como dije en la lista de correo, creo que tenemos que seleccionar una secretaría independiente, pero por supuesto tendríamos que continuar con nuestros procesos y procedimientos que se usan normalmente en la ICANN, especialmente en lo que se refiere a la presidencia. Habla otro orador, y la secretaría entonces tiene que ser contratada por la ICANN. Habla Mohamed El Bashir. Creo que tenemos que proceder con la secretaría independiente que sea provista por la ICANN hasta que decidamos qué vamos a hacer. Mi pregunta es sobre los plazos. ¿Sabemos nosotros cuánto tiempo podría llevar este proceso de acuerdo con los procedimientos normales de la ICANN? Habla otro orador. Yo no tengo los detalles de la cómo hace normalmente ICANN, pero en los documentos hubo una sugerencia de que, bueno, esto ahora está desactualizado, pero originalmente la intención era que la secretaría sea elegida hacia fines de agosto. Pero no estoy seguro si ICANN está de acuerdo con esto. Seguramente hay alguien de la ICANN que nos puede dar un poco de luz sobre estos procesos. Habla Alisa. Sí, Adiel, ¿quisieras que responda alguna pregunta específica? Habla Adiel. Sí. Si nosotros emitimos una licitación para que haya propuestas, ¿cómo será esto? Habla Alisa. Sería establecer unos contratos para ver si el ICG quiere tener una secretaría. Y también tendría que haber una llamada de aportes de las partes interesadas en el proceso de selección. Con respecto a los plazos específicos, lo que usted necesita del staff, eso es una respuesta que se la voy a dar más adelante. Habla Adiel. Estamos ahora hablando de un mes para todo el proceso, para las licitaciones, y la mayor parte de estos documentos debe expresar cómo sería la licitación y los llamados a las presentaciones. Habla Lisa. Lo que se expresó en el email son las áreas específicas que tienen que ser tenidas en cuenta, incluyendo asegurar el proceso, el presupuesto, ver cuáles son los requisitos dentro de esa licitación, etc. Los puntos identificados dentro de la sección de si el ICG debe pagar una función por la Secretaría o si eso tiene que ser financiado por la ICANN, eso es algo que todavía hay que cubrir y obviamente hay que trabajar con el ICG dentro de los plazos. Y si es que el ICG llega a un acuerdo para publicar las licitaciones y recibir las expresiones de las distintas partes que pueden estar interesadas en participar o interesadas en el rol. Y luego, atravesar el proceso del ICG que se haga de modo transparente para hacer esa selección. Habla Adiel. En términos de la selección y la transparencia, hay algunas sugerencias que ya aparecieron en la lista de correo. Hubo una planilla de cálculo bastante directa donde se expresaba cómo hacerlo. Creo que emitir las licitaciones y expresar cuáles serían las partes importantes sería algo que tenemos que hacer para ver quiénes son los que pueden hacer ese trabajo. B. Veo que Alisa levanta la mano. Alisa, ¿quiere hacer algún comentario? Habla Alisa. Gracias, sí soy Alisa. Yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho en términos de encontrar un contratista independiente y creo que tenemos bastante apoyo en el grupo de los que están comentando. Creo que debemos avanzar, debemos empezar a movernos con esto y ver cuál tendría que ser el contenido de la licitación, etcétera. Quizás tenemos que establecer un subgrupo con dos o tres personas que estén interesadas. Y creo que el texto que ustedes acordaron tiene que ser un poco más específico respecto de las licitaciones, los plazos. Y tenemos que empezar a recibir las propuestas de la gente. No sé si tenemos todas las etapas y los llamados al apoyo, el ICG, etcétera, o si tenemos que crear alguna otra. Y la verdad es que a mí me encantaría tener un subgrupo de gente en este proceso y que haya una recomendación al ICG al final, expresar por qué se está recomendando esto, y eso es lo que en principio yo haría. Habla Adiel. Creo que tenemos entonces una forma de avanzar. Tenemos un contratista independiente, una secretaría independiente, que va a ser contratada a través de los procesos de ICANN. Vamos entonces a continuar y a finalizar una licitación que va a ser publicada. Me alegra entonces poder trabajar con un grupo de trabajo pequeño para establecer la selección de la secretaría y que continuemos en este sentido. Habla Daniel, yo tenía la mano levantada, perdón Raz. A mí me preocupa que esto tome más tiempo de lo que todos esperamos. Por eso lo que yo quisiera ver es que haya unos plazos específicos, realistas. Hay quien quizás se pueda oponer a todo esto. Hay gente que yo ya vi en la lista de correo que quizás se opone. No creo que tengamos un consenso en avanzar en esta dirección. Por eso lo que yo estoy solicitando es que lo antes posible haya una estimación realista de cuánto tiempo tomaría esto. Habla Adiel. Bueno, Daniel, esta fue la pregunta que yo hice para la ICANN, porque si nosotros queremos utilizar los procesos de la ICANN para hacer el contrato, y de hecho tenemos que hacerlo, tenemos que presentar primero la licitación y eso se puede hacer en una semana. Y una vez que esto se haga, el resto dependerá de los procesos de ICANN básicamente. No creo que esto suceda en menos de 30 días, en menos de un mes. Eso es mi punto de vista más realista. O sea que estaríamos hablando de algo para fines de septiembre. Mientras tanto, creo que podemos utilizando al personal de ICANN. Y eso es, me parece, lo que nos queda.
Habla Lisa. Adiel, ¿podría hacer una pregunta? ¿Sería útil recibir una idea de cuánto llevaría ya tener la licitación armada? Porque esos son tiempos que tenemos que considerar, ¿no? Si el ICG está considerando todos unos determinados plazos, ¿cuánto tiempo llevaría este proceso, no? Necesitamos tener esos tiempos. Habla bien. Creo que deberíamos emitir esa llamada a licitación por 15 días. Esa sería mi sugerencia. ¿Está bien? Habla Lisa. Tenemos la necesidad de establecer plazos y distribuirlos en la lista de correos. Entonces, tal vez se pueda ya empezar a trabajar en las partes necesarias de esa licitación y luego podemos ir viendo cómo sería este proceso. Hoy a la mañana no puedo ya establecer todos los tiempos, pero es importante que si queremos una secretaría independiente, que ya empecemos a trabajar en ello para que todos se sientan cómodos y seguir trabajando todos estos detalles a través de la lista de distribución, ¿sí? Habla Diel. Muy bien, a mí me parece que está bien. Habla Lisa. Muchas gracias, Diel. Quisiera ahora pasarle la palabra a Joe, quien va a hablar acerca de la declaración del IGF. Ahora vamos a ponerlo en pantalla, este documento sobre la declaración para el IGF. Habla Joe. Muchas gracias. Hay un panel del IGF que trata la transición de la custodia de las funciones de la IANA. Varios de nosotros participaremos en ese panel, entonces nos pareció adecuado por lo menos leer o tener allí una declaración que muestre el estado actual de nuestro proceso, un documento con información sobre nosotros, la constitución de nuestro grupo, la forma en que nos hemos constituido, etcétera. Entonces, generé un documento borrador y de ninguna manera este borrador tiene que ser considerado como un documento final, es simplemente un informe preliminar, tomando algunos de los elementos de la Carta Orgánica que definen de qué estamos hablando. Yo he tratado de reunir aquí algunos de los elementos de la solicitud de propuestas a nivel muy general para tratar de indicar en qué lugares necesitamos algún tipo de orientación, discutir un poco las cuestiones de transparencia y luego resalté de los procedimientos operativos a partir de la Carta Orgánica porque hay que asegurarse de que tengamos aquí una coherencia entre la redacción que utilizamos aquí y la que actualizamos en la Carta Orgánica. Y luego también hago referencia a la elección de, o la selección de la presidenta, de las vicepresidentes. No estoy seguro de cuándo tendremos este documento terminado. Lo que lo hace difícil es que hay cosas a las que estoy haciendo referencia y que en realidad son un trabajo en curso, entonces no me puedo adelantar demasiado. Y quiero asegurarme de reflejar las discusiones de manera correcta. También estamos tratando de resaltar que tenemos la participación de las comunidades operativas y lo que yo llamo el grupo de partes interesadas más amplio. Y que estos trabajan en conjunto, ambos hacen aportes y tienen funciones que desempeñan. Y eso es lo que estoy tratando de captar y reflejar en este documento, porque también pienso que en la medida en que nosotros podamos establecer un calendario, las próximas fechas que son importantes para nosotros, esto les será muy útil a la gente para que pueda planificar su participación. Pero también reconocemos que para algunos va a ser difícil participar en nuestra reunión en el IGF porque muchos volverán a casa el día en que nosotros nos reuniremos. Entonces tenemos que asegurarnos de que haya una vinculación también en las versiones grabadas de ese encuentro. Este era el concepto subyacente de este documento. No sé si esto es un documento que se puede hacer circular o si lo tenemos que leer. En realidad no nos organizamos con un rol formal, ni tampoco somos los voceros formales de este documento, no hemos decidido quiénes se podrían cumplir esa función, pero simplemente esto es un punto de partida para presentar ante el IGF, es una versión preliminar. Habla Lisa. Joe, ¿usted quiere tomar las distintas intervenciones o quiere que me encargue yo? Habla Joe. Preferiría que lo haga usted porque no estoy prestando atención en el orden en que van pidiendo la palabra. Wilson. Perdón, habla Milton Mueller. Le agradezco el esfuerzo que ha realizado Joe por armar este documento. Sin embargo, creo que tomaría un enfoque mucho menos formal. Desde mi punto de vista, lo que tenemos que hacer en el IGF es exhibir nuestro RFP, nuestra solicitud de propuestas, que espero que ya esté finalizado para entonces, y convencer a las comunidades de sumarse a participar y explicarles ¿cómo abordamos nosotros el desarrollo y la elaboración de las propuestas? Tal vez sería más un... Yo utilizaría más un formato de explicación que tenga viñetas, como una presentación en PowerPoint, en lugar de un documento de esta índole. Algo que la gente pueda leer como documento. Bueno, no sé cómo podremos transmitir realmente los puntos sobre los que queremos interacción. Habla Joe Milton. No estaba seguro de si íbamos a tener la oportunidad de hacer una presentación. Por eso lo redacté en forma de documento y pensé que estos no serían los puntos a los que haríamos referencia, ¿sí? Sino que sería algo mucho más breve y que permita una interacción y una discusión. No tengo ninguna verificación de que tengamos la oportunidad de hacer una presentación en ese panel que tratará la transición. Entonces se me ocurrió que podíamos elaborar algo que se pudiera utilizar también como base para que la gente comprenda qué es lo que estamos haciendo. Pero podría tener una diapositiva de PowerPoint, las odio, pero bueno, tal vez podemos tener una lista de temas sin tener toda esta información de referencia, pero no me parecía que era lo mejor. Habla Milton. Bueno, básicamente yo diría que hay algunas cuestiones no solucionadas todavía y que podemos ir avanzando. Y trataría de ser flexible. Todos odiamos las presentaciones PowerPoint, pero uno pone una viñeta en la pantalla y eso permite dar inicio a una conversación, creo. Habla Alisa Jean-Jacques. Habla Jean-Jacques. Quisiera seguir la línea de lo que sugirió Milton. Creo que en primer lugar debemos asegurarnos de que exista la posibilidad en el IGF de hacer esta presentación. En segundo lugar, sí, parece un documento bastante formal, le agradezco a Joe por elaborarlo y por presentarlo, pero creo que tal vez un formato más fácil de seguir sería mejor. Y en tercer lugar, hay que ser cuidadosos porque tenemos los clientes de la IANA, por un lado, y luego toda la lista de miembros del ICG. Y esto no debería verse como algo demasiado diferente. Creo que es importante transmitir la idea de que aquí hay una composición bien equilibrada. Independientemente de cuál sea el formato final que se elija, una presentación de PowerPoint o apuntes, creo que estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Gracias.
Habla Lisa, tiene la palabra Daniel. Soy Daniel Karnberg, quiero ser muy breve. Te agradezco, Joe, pero estoy de acuerdo con lo que dice Milton. Creo que tendríamos que establecer cuáles son los puntos centrales. Y creo que el punto central es nuestra licitación y el hecho de que estamos buscando los aportes de las distintas comunidades que están desarrollando propuestas, y queremos dejar muy en claro que la participación en el desarrollo de una propuesta tiene que ser a través de esas comunidades y no a través del ICG. creo que si comunicamos estos puntos, eso es todo lo que tenemos que hacer. Y tenemos que mencionar también una referencia a la Carta Orgánica, a los funcionarios que elegimos, y tener un momento, un impulso en este grupo. Creo que esta es la parte más importante de la invitación a presentar propuestas y cómo esto sería para la comunidad. También yo diría que si la redacción es más larga va a ser mucho mejor. Habla otro orador. Quiero también decir que la comunidad del IGF no es una comunidad que le importe mucho a ICANN. Y si bien mucha gente en el IGF sigue estos temas, hay otras personas que seguramente van a tener un factor de curiosidad. Creo que tenemos que focalizarnos en dónde estamos. Pero si nosotros decidimos tener un documento también, ese documento tiene que incluir parte del contexto, porque algunos no van a saber sino en qué contexto están. Habla Ariel. Quiero continuar en relación a lo que usted dijo. Lo que nosotros necesitamos son dos documentos. Uno, que sea una forma breve de lo que tiene que expresar el IGF para poder difundir lo que nosotros queremos. Creo que lo podemos hacer y podemos incluso agregar más. Así que les agradezco por lo que han hecho, Joe. Creo que va a ser muy útil para que la gente sepa. Y luego, una de las cuestiones principales que les van a interesar a la gente en un foro como el IGF va a ser las invitaciones a presentar propuestas o las solicitudes. Es decir, ¿qué es lo que las comunidades operativas van a utilizar? Nosotros tenemos que aprovechar esta oportunidad para que las comunidades operativas puedan también describir qué es lo que están planeando hacer, y así vamos a hablar nosotros de cómo vamos a recibir sus aportes y cómo vamos a generar una propuesta, porque eso es lo que esta gente está buscando. No van a hacer preguntas sobre cómo nosotros queremos involucrarnos con eso. Entonces, quizás tendríamos que focalizarnos un poco más en la invitación a presentar propuestas y abrir el periodo que ya va a estar en el IGF. Es decir, que podamos hablar específicamente de la RFP y del proceso específico, porque hay muchos que están preguntando mucho sobre los plazos, pero entonces, ¿cuál es el plazo que va a usar específicamente el IGF con esto? Porque la comunidad también está esperando para saber. Creo que tenemos que focalizarnos en la invitación a propuestas y si esa sesión se va a focalizar en eso, esto va a ser muy útil. Y luego, establecer un documento de contexto que se publique y que exprese por qué se dio esta discusión. Habla Lisa. Tenemos poco tiempo. Quisiera recordarles que esto tiene que quedar abierto, que tenemos que presentar la invitación a propuestas. Y creo que para el IGF se va a hacer un buen plan, si eso le funciona bien a ustedes. Sé que nos quedan solamente 5 minutos. No sé si Alisa quiere hablar del RFP o de la invitación a presentar propuestas. O si no, vamos a ir cerrando y asegurarnos de que todos sigan en el paso siguiente. Habla Paul. Este es el documento que nos pusieron en la pantalla. Yo tomé un documento y traté de hacer lo mejor para poder reconciliar estos comentarios que se hicieron, incluyendo la aprobación de algunas de las ediciones que están reflejadas en los comentarios. Creo que hay un solo tema macro con este documento que está como en el aire un poco y tenemos que resolver. Y eso es la pregunta de si es un documento o no. Es decir, si hablamos de la apertura del proceso en términos de con qué amplitud nosotros vamos a recibir las respuestas a los procesos. Además de esto, tenemos la pregunta de si vamos a ser lo suficientemente inclusivos. Hemos definido a nuestras comunidades operativas claramente, pero no hemos definido cuál es su relación o la relación con este proceso para las otras comunidades. Y hay otras comunidades específicas que están dentro del grupo de coordinación, por supuesto, si es que esas comunidades están o se espera que exclusivamente den sus aportes por derecho propio, o si es que nosotros vamos a tratar de insistir de que en que todas las comunidades intenten ingresar al proceso a través de las comunidades operativas. Yo me inclino más hacia la apertura, pero no quiero crear una situación donde haya ciertos factores aquí. Pero los comentarios al documento fueron bastante inclinados a una situación más abierta, a expresar una preocupación de que haya una excesiva estructura y que haya muchas restricciones. Creo que esta es la explicación que tenemos. Todavía queda la pregunta abierta de ver cómo las comunidades operativas deben ser invitadas o incluidas o abordadas. No creo que haya suficientes detalles. Ahora, si tuviésemos tiempo, yo les explicaría un poco más en detalle este documento. No tenemos tiempo para eso, así que puedo ver que hay una discusión ahora en el chat sobre tener algunas ideas. Habla Milton Miller de nuevo. Sí, estamos teniendo un debate en la forma en que se debe llevar adelante el proceso por parte de las comunidades operativas, y veo que en este borrador usted ha tomado una posición en esto, y me alegra ver que usted no reconoce una posición de consenso, sino que está haciendo una propuesta. Un tema muy importante para mí que yo quería presentar es que usted tiene la identidad de la comunidad en esta lista de verificación, y para mí esa lista no tiene que ver con la identidad de la comunidad, o no debería hacerlo, sino que tiene que ver con qué es lo que está abordando la propuesta. Estamos haciendo una propuesta sobre nombres y números y protocolos, y yo definitivamente no quiero que esto sea sobre la identidad de la comunidad. A mí me parece que en particular cuando nosotros empezamos a entrar a tratar de categorizar a las personas en otras comunidades afectadas, le estamos alentando a la gente a que simplemente hable a su propio grupo, que trabaje en silos y que genere una propuesta, y nosotros no queremos hacer eso. Queremos que el proceso ingrese en nuestro proceso y que sea lo más amplio y lo más basado en consenso posible. Yo cambiaría toda esa sección cero y diría cuál es la propuesta ahora, cuál es la propuesta de la comunidad. Habla alrededor. Yo estoy de acuerdo con eso. Habla Lisa. Paul, ya estamos llegando a nuestro horario y quiero respetar los horarios de la gente. Podemos hablar de estos temas después, porque son de algún modo menores. Vamos a tener una llamada la semana que viene y creo que lo podemos llevar a todo esto a la lista y podemos continuar esta discusión en esa lista, pero me parece a mí que es algo que hay que dedicarle un poco más de tiempo y que podemos ir terminándolo. Si lo hacemos la semana que viene y lo podemos ir terminando, al menos lo podremos tener en alguna especie de formato de borrador para que la gente pueda tener. Les voy a mandar un mail Y mientras tanto, creo que esto lo podemos mandar a la lista de correo para tener una resolución. ¿Les parece bien? ¿Habla Paul? Sí, me parece bien. ¿Habla Lisa? Bueno, creo que con esto vamos a poder ir cerrando. Le voy a pedir a Alice que publique la lista de asistencia en la lista de correo, y si no se ven y están en la llamada, o si no están en la llamada, exprésenlo. Tenemos una lista de quiénes son los asistentes. Samantha va a hacer el mismo proceso para la aprobación de las actas. Creo que tenemos también que aprobar cuestiones relativas a la carta y trabajar sobre algunos puntos para seguir avanzando en la declaración del IGF. Y vamos a publicar la invitación a propuestas, y con un poco de suerte la semana que viene vamos a poder tener una llamada y Adiel nos va a hablar sobre la secretaría. Les agradezco a todos por este trabajo y los veo en Estambul. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos.